Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. En primer lugar, escucharán la ley 14 de la Sura La Victoria.
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere. Él es indulgente, misericordioso.
En el programa anterior se habló de unos hipócritas que son infieles por dentro pero que fingen ser musulmanes. Esta aleya afirma que Dios es clemente y misericordioso y que aquel que se arrepienta de sus acciones pasadas será perdonado. No obstante, quienes insisten en sus malos actos y atentan contra la verdad con terquedad, se verán de hecho privados de la misericordia de Dios y serán castigados por sus malas acciones. Esta ley ya hace hincapié en la soberanía absoluta de Dios sobre el universo, para que nadie piense que puede salirse de la autoridad de Dios o superar su voluntad. De esta ley ya aprendemos: 1. La bendición y la misericordia de Dios superan su ira. Mientras el hombre no se prive de la capacidad de recibir la misericordia divina a través de sus obras, estará sujeto a la misericordia de Dios. 2. Para la salvación humana, el miedo y la esperanza son necesarios y van de la mano. Por ello, en el sistema de educación divina, los seres humanos deben estar en un estado entre el miedo y la esperanza para que no se desesperen ni se vuelvan arrogantes, sino que más bien deben tener esperanza en la misericordia divina y temer la ira de Dios.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharemos la ley 15 de la sura La Victoria.
يقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
Cuando os pongáis en marcha para apoderaros del botín, los dejados atrás dirán: dejad que os sigamos. Quisieran cambiar la palabra de Alá. Di: no nos seguiréis. Así lo ha dicho Alá antes. Ellos dirán: no. ¿Es que tenéis celos de nosotros? No, comprenden, pero poco.
Una de las características de los hipócritas es el oportunismo. Plantean diversas excusas cuando se hallan en peligro y eluden sus responsabilidades, pero están presentes allá donde sienten que su presencia les beneficia. En el camino de regreso a Hudaybiyah, Dios le dio las buenas nuevas de la conquista de Heibar al profeta y prohibió a los transgresores de Hudaybiyah participar en la batalla de Heibar. Sin embargo, cuando los musulmanes se mudaron a Heibar, este grupo, bajo el pretexto de compensar sus deficiencias, le pidió al profeta que se trasladara a Heibar con otros musulmanes para disfrutar de su botín. Empero, el profeta recitó lo que Dios le había ordenado y les privó de estar presentes en Heibar. Resulta interesante que este grupo oportunista, en lugar de culparse a sí mismo, culpó a los demás y dijo que ellos, por celos, no querían que participasen en esa batalla y que querían que todo el botín fuera para ellos. De esta ley ya inferimos: 1. Quienes abandonan sus deberes sociales en tiempos de peligro y penuria deben ser privados de una parte de las facilidades y el bienestar de la sociedad para no permitir el surgimiento de oportunistas. 2. Todos los musulmanes afirman creer y seguir los mandatos de Dios, pero los verdaderos creyentes y los hipócritas son conocidos en las dificultades. Y 3. No tenemos que temer las acusaciones y calumnias de los hipócritas, puesto que acusan a los creyentes para absolverse de las maldades que han cometido. A continuación escucharán la ley 16 de la sura La Victoria.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
Di a los beduinos dejados atrás: se os llamará contra un pueblo dotado de gran valor, contra el que tendréis que combatir a menos que se rinda. Si obedecéis, Alá os dará una bella recompensa. Pero si volvéis la espalda, como ya hicisteis en otra ocasión, os infligirá un castigo doloroso.
En línea con la ley anterior, en la que rechazó la solicitud de los hipócritas de participar en Heibar, esta ley afirma que si realmente se han arrepentido de sus fallos del pasado, pueden mostrar su sinceridad en el difícil campo que se avecina y que Dios les ha abierto este campo para que dejen atrás su pasado. Por supuesto, en esta guerra no tienen que esperar botín material alguno y no deben pisar el campo de batalla con la esperanza de obtener algún botín. Sin embargo, recibirán una recompensa divina que incluye a los combatientes justos. Sin embargo, si cometen alguna culpa en este campo y desobedecen el mandato de Dios y su mensajero, les espera un castigo severo. De esta ley ya concluimos. 1. En el sistema social tenemos que dejar abierta la vía del retorno y la recompensa para los fieles y no boicotearles para siempre. 2. Nunca debemos ignorar al enemigo ni considerar las victorias pasadas como un motivo para ganar futuras batallas, porque es posible que el enemigo también se equipe y fortalezca y se presente en el escenario más fuerte que antes. 3. El poder defensivo de los musulmanes debe ser tal que obligue al enemigo a rendirse y a aceptar su derrota. 4. El propósito de participar en el campo de batalla es cumplir la orden dada por Dios y su mensajero, no el desarrollo del país ni dominar a los demás. Por tanto, los verdaderos combatientes buscan satisfacer a Dios y evitan su ira.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Estimados amigos, hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos hasta una nueva emisión, pero antes les invitamos a enviarnos sus opiniones y propuestas sobre el tema.
Las actividades nucleares pacíficas en Irán comenzaron en 1957. Los estadounidenses venderían uranio enriquecido a Irán. Las relaciones amistosas entre Irán y Estados Unidos significaron cada vez más uranio importado para Irán, y no en su forma original, sino más bien enriquecido y listo para su uso. Como resultado, Irán carecía de la tecnología para enriquecer uranio por sí solo. Después de la revolución, las autoridades iraníes decidieron que el país debía ser autosuficiente en la industria nuclear. La búsqueda de recursos de uranio finalmente dio sus frutos. En 1989 se declaró que la región de Sagan, en Yazd, contaba con más de 3.000 toneladas de uranio. En 1994 se lanzó la operación de extracción de uranio en Sagan y finalmente, en 2009, la mina empezó a estar operativa de forma oficial. Esta sería la primera mina de uranio operativa de Irán. Desde entonces, Irán no ha tenido que importar uranio de otros países.
Detrás de la razón.
Un doble atentado terrorista al sur de Irán, en la ciudad de Kermán. Enluta a la República Islámica. El hecho que acaba de ser atribuido por Daesh ocurrió justo cuando el país conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, figura clave en la lucha antiterrorista de la región de Asia Occidental. Irán promete una dura respuesta diversas aristas y lecturas genera el suceso que coincide con el incremento de la hostilidad y los ataques de la entidad sionista en países como Siria, el Líbano y, por supuesto, todo esto sumado al genocidio en la franja palestina de Gaza. Noticias, pues, muy lamentables. El análisis lo hacemos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Un doble atentado terrorista sacudió el miércoles la ciudad de Kerman, en el sur de Irán, que dejó al menos 84 muertos y más de 200 heridos. Según las autoridades locales, las bombas fueron colocadas en dos maletas y contenían gran número de metrallas, razón que explica el gran número de víctimas. Las explosiones tuvieron lugar al margen de la ceremonia del cuarto aniversario del martirio del excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani. En reacción, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, hizo hincapié en que los responsables de los atentados terroristas recibirán un castigo justo.
Los desalmados criminales no pudieron soportar el amor y la pasión de la gente por peregrinar a la sepultura de su gran comandante, el mártir Qasem Soleimani. Que sepan que tampoco los soldados de la clara senda de Soleimani soportarán su vileza y sus crímenes. Tanto los brazos manchados con la sangre de los inocentes, como los cerebros corruptores y generadores de maldad que han arrastrado a aquellos por esta vía de perdición, serán desde ahora mismo blanco y irremisible de represión y castigo juntos. Sepan que engendrar este desastre será respondido de modo severo, Dios mediante.
A su vez, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, reiteró que este tipo de actos harán que el pueblo iraní esté más decidido que nunca a cortar las raíces del terror y la violencia en el campo de la batalla contra los enemigos.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Advierto al criminal Estados Unidos y al régimen sionista, no lo duden, pagarán un precio por este crimen y otros crímenes que han cometido, que será muy lamentable. La hora y el lugar estarán en manos de la UMA Islámica y de las fuerzas de las resistencias. Cuando se sienta el lugar y el momento correctos, tened la certeza de que, con el permiso de Dios, la mano de la venganza divina les pondrá en su lugar.
Diferentes gobiernos e instituciones internacionales también condenaron los mortíferos atentados. Desde América Latina, países como Venezuela, Cuba y Nicaragua expresaron su solidaridad con el gobierno y el pueblo iraníes, rechazando cualquier tipo de acto terrorista.
La República Bolivariana de Venezuela, consecuente con la diplomacia bolivariana de paz, rechaza firmemente el terrorismo en todas sus manifestaciones y deplora todo acto de violencia que tenga como intención causar terror y zozobra en la población civil y reafirma su total apego a la vida e integridad física de las personas.
Al condenar enfáticamente al terrorismo en todas sus modalidades y manifestaciones, el pueblo de Nicaragua se une en hermandad con las familias de la República Islámica de Irán en la lucha por un mundo libre de odio, racismo y violencia. Un mundo que trascienda las expresiones terribles del terrorismo y la perversión.
Allí los hechos y las reacciones. Gracias al equipo de redacción y producción, presentamos rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy con nosotros nos acompaña Martín Pulgar, analista internacional, experto en geopolítica y filosofía de la guerra desde Caracas, Venezuela. Y también nos aportará en el análisis Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Les damos la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Pablo, gusto saludarte. ¿Qué tal?
Dani, muy buenas tardes y gracias por el llamado. Un gran abrazo.
Gracias por recibirnos como siempre. Y Martín, un cordial saludo también hasta Caracas. Bienvenido.
Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Gracias también por recibirnos. Pablo, inicio contigo. Fíjate, este doble atentado terrorista en Kerman podríamos quizás analizarlo desde dos ópticas y te las pregunto. La primera ocurre justo pues en el día en el que peregrinos conmemoraban el cuarto aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani y además en el lugar pues donde está su sepultura. Y la número dos, el atentado ocurre casi a la par con otros ataques de la entidad sionista durante los últimos días en el Líbano, en Siria, tú bien lo sabes. Cuando unimos todo esto, ¿no?, como si se tratara de una ecuación, ¿qué podemos extraer para explicar lo que ocurrió en Kerman?
Bueno, Dani, lo primero es dar cuenta que esto tiene una enorme carga simbólica, ¿no? Generar un atentado criminal terrorista como el que se ha ejecutado en Kerman, precisamente el día en que miles y miles de personas acudían, hombres, mujeres, entre ellos niños, acudían a conmemorar el martirio del teniente general Qasem Soleimani. Entonces, estamos hablando de un plan trazado así. No es un acto espontáneo. Aquí hay un plan concebido y un plan que no es solo un plan con respecto a Irán. No es un plan encaminado lisa y llanamente a desestabilizar y a generar terror en Irán, sino que es un mensaje terrorista para el conjunto de Asia Occidental. Y ahí se une indudablemente con el punto número dos. Es decir, este atentado, este acto terrorista, esta matanza que se ha generado, ocurre precisamente en el marco de otros atentados, como fue el asesinato del comandante Mousavi, el asesinato de el alto líder político militar palestino Saleh al-Arouri en el Líbano, en Beirut, en la capital libanesa. Es decir, se han cometido estos actos, estos hechos, en un plan trazado precisamente para desencadenar terror y dar un mensaje desde estas potencias occidentales y su testaferro nazi occidental, que es el régimen sionista, respecto a que se desea ampliar el radio, el marco de acción que se está haciendo desde el 7 de octubre contra el pueblo palestino. Es un elemento que hay que extraer de aquí. Es decir, ampliar el marco de agresión a otros países de la zona. Más que ampliar, perdona que explicite más esto, porque la ampliación ha estado hace mucho tiempo.
Claro.
Es poder definitivamente catalizar aún más las acciones de desestabilización, agresión y terrorismo contra los países donde el eje de la resistencia tiene fuerza. Y esto, otro punto que podemos extraer, es que definitivamente se está tratando de generar una tensión con la República Islámica de Irán que obligue a Irán a responder de una forma más visceral que planeada y cerebral, que es lo que habitualmente hace la República Islámica de Irán.
Ahora, Pablo, muy rápidamente, antes de ir con Martín, sí me llama la atención porque, bueno, efectivamente nos comenta sobre esta seguidilla de atentados. Vimos que en Beirut fue con pues un alto dirigente de Hamas, en el caso de Siria fue con un comandante asesor iraní, el comandante Mousavi, pero en este sentido vimos que las víctimas o el blanco fueron civiles allí en el cementerio en Kerman. Quizás porque en esta ocasión en Irán atentar contra civiles inocentes, a ver.
Atentar contra ellos porque puede generar un efecto mayor de reacción, ¿no? Es decir, no se está atacando a un militar, no se está atacando a alguien cuya vida cotidiana es contender contra el peligro, contender contra los enemigos, sino contra aquellos seres inocentes desde el punto de vista que no están involucrados en actividades militares. No es lo mismo alguien que contiende día a día contra el peligro que alguien que va pacíficamente, con un sentido espiritual, a darle un homenaje a quien cayó hace 4 años asesinado. Entonces aquí indudablemente hay un efecto de mayor perversidad en el acto. Es decir, no solo atacar indiscriminadamente, sino que además atacar a aquellos seres inocentes que no tienen absolutamente nada que ver con la lucha que en Asia Occidental se libra contra el sionismo, que se libra contra las potencias occidentales. Así que en ese sentido es un acto aún más abominable, aún más perverso, aún más necesario de vengar.
A ver, ahora sí, voy contigo, Martín, y esta misma interrogante para contrastar consideraciones, con lo cual iniciábamos pues el análisis, ¿no? Estos dos elementos que han concentrado este ataque terrorista, la fecha, el día en que se han cometido y en el panorama en el que se están cometiendo, además, tomando en cuenta los otros hechos a nivel regional. ¿Cómo lo ves tú?
De alguna manera, aquí hay varios elementos que tomar en cuenta, por supuesto. Primero, los adversarios de Irán exógenos, en este caso Estados Unidos y, por supuesto, Israel. Y, por supuesto, estos también instrumentos tácticos de lo que sería estas guerras híbridas y estos elementos, digamos, de grupos sediciosos o de grupos, digamos, que actúan a veces que son apenas células muy pequeñas, pero que de alguna manera pueden generar terror. ¿Y qué es lo que buscan en estos ambos, en estos elementos claves que decíamos anteriormente? Por una parte, el ataque a elementos militares, el centro de gravedad, que significa el ataque, por ejemplo, a comandantes y a militares que tienen la labor de conducir un elemento de guerra o militar, pero también el centro de gravedad, que implica atacar a la población civil para generar algún tipo de rechazo o de alejamiento de la población civil a su gobierno, a los gobierno legítimo, y generar algún tipo de terror o conmoción que movilice a la población y que la paralice para acciones mucho más contundentes de los adversarios contra Irán. Entonces, que hay unos elementos pareciera estar muy bien pensados, aunque inicialmente pareciera que no serían los mismos actores que intervienen, porque en uno está el Daesh y el otro están otros países, pero pareciera tener una línea de continuidad, de búsqueda de desequilibrar a Irán como actor de liderazgo regional importante, de liderazgo que busca de alguna manera estabilizar, porque esta decadencia de Occidente y esta expulsión prácticamente de Occidente de este escenario llama al liderazgo de Irán a que sea un actor importante de contención y de equilibrio en la zona con otros, por supuesto, otros países. Y bueno, y entonces así reacciona Occidente a partir del uso de la violencia, focalizado en el asesinato y en el ataque de líderes militares en la zona, y también en estos ataques que conmocionan e impactan a la sociedad, a los civiles que no son parte de estos conflictos.
Claro, totalmente. A ver, Pablo, regreso contigo, y fíjate que hace tan solo una escasa hora el Daesh se atribuyó la responsabilidad de estos ataques, pero en este aspecto yo te quiero preguntar qué te parece este elemento, porque en otras ocasiones hemos visto que inmediatamente o tan pronto ocurren los hechos se atribuyen la responsabilidad. Pudiéramos decir que en esta ocasión fue una respuesta tardía de asumir los hechos, y te lo pregunto comparándolo además, en los dos últimos años recordemos que Daesh ha atacado a Irán, particularmente una de sus mezquitas más icónicas, la de Sheikh Jarrah, al sur también del país, ¿no? Y de inmediato se atribuyeron los atentados en las dos oportunidades. Entonces, quizás esto puede generar cierto ruido. ¿A qué se puede deber? A ver.
Yo creo, Dani, y en esto permíteme ser incrédulo, ¿no? ¿Qué es Daesh? ¿Quién es Daesh? ¿Quién formó a Daesh? Yo creo que aquí hubo más bien una discusión en el seno del Pentágono y las oficinas del régimen israelí en Tel Aviv respecto a quién asignarle la responsabilidad de este acto que nace de las mentes y que nace de la conducta y de las decisiones de Washington y Tel Aviv. Aquí Daesh, si es que es Daesh, pero indudablemente es un instrumento de Estados Unidos e Israel. Daesh es una figura, un nombre que responde a los intereses de Estados Unidos e Israel. Así ha sido contra Irak y así ha sido contra Siria en todos los años de agresión de este grupo extremista contra el pueblo sirio en específico, ¿no? Así que en ese sentido, este Daesh, que se supone es un grupo takfirí, un grupo de raíz, dicen ellos, islámica, pero en realidad es la perversidad absoluta, y recordemos que ha sido formado por Occidente. Ningún atentado de este grupo Daesh ha sido llevado a cabo en 13 años contra alguna instalación norteamericana o contra alguna instalación sionista o algún tipo de acción destinada
precisamente a tratar de sacar de lo que ellos llaman a un área geográfica sagrada, precisamente a quienes profanan esa zona, ni sionistas, ni norteamericanos, ni británicos, ni franceses, ni nada. Así que indudablemente Daesh es un instrumento de perversidad, una herramienta punta de lanza de Washington e Israel, indudablemente. Y así que en ese plano van encaminados a acciones de tratar de desvirtuar a los verdaderos responsables, tratar de dividir la noción de conocimiento respecto a dónde están los responsables. Y qué mejor que utilizar a estos viejos extremistas de Daesh para decir, son ellos los que quieren crear inseguridad y terror. Pero bien sabemos de dónde viene, en el marco de lo que hablamos en la primera respuesta, Dani. Uh-huh. Es decir, esto va unido al Líbano, va unido a Siria, va unido a Palestina y va unido también a Irán. No me cabe duda que podrá haber alguna acción también contra Yemen, uh-huh, que es la parte que falta de este cuadrilátero de países que forman parte del eje de la resistencia.
Y que está dando fuertes represalias allí en el Mar Rojo. De hecho, también eso llamó mucho la atención, que justo saliera Daesh a asumir esto luego de que vimos ayer a las autoridades iraníes dar contundentes mensajes de advertencia y de venganza para los autores del hecho, y en donde se mencionó además a Israel y Estados Unidos, el propio pueblo que horas más tarde volvió allí al cementerio en Kermán, escuchábamos las consignas que cantaban en contra de Israel y Estados Unidos por todo esto. Ahora, Martín, tomando en cuenta el legado del teniente general Soleimani, la derrota de Daesh en su momento, ¿no? De terror más álgido en la región, y ese arquetipo de lucha antiterrorista diseñada por quien, recordemos, fuera el comandante de las fuerzas Quds, de los Guardianes de la Revolución Islámica. Para los adversarios de este tipo de actos terroristas, te pregunto, que venimos observando, como el de Kermán ahora, ¿de alguna manera intentan derribar la certeza de esa construcción de seguridad que dejó el general Soleimani? ¿Cómo lo ves tú? Y además, si puede funcionarles esta estrategia, ¿no? Si le damos un enfoque militar y de seguridad regional, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, de alguna manera la acción para acabar con este grupo fue exitosa en su momento y ha sido exitosa, digamos, en buena parte de la lucha ejecutada. Lo que sucede es que acuérdate que estos grupos, como bien lo estamos exponiendo, son financiados y sostenidos por fuerzas exógenas, por Estados Unidos. ¿Qué grupos son realmente estos? Son franquicias creadas de alguna manera por Estados Unidos, Israel, para ser usadas e instrumentalizadas. Uh-huh. Y de alguna manera hay que también poner entre comillas si son realmente esos los grupos. Entonces la lucha puede tener un éxito inicial, pero es sostenida y de alguna manera vuelta a poner en escena a partir de los intereses de Occidente. Entonces es una lucha permanente, porque esto no es una lucha solo contra un grupo, es una lucha que tiene una connotación de guerra híbrida, que tiene una connotación de unos países que tienen una decisión de destruir a la Revolución Islámica y a Irán, y entonces utilizarán cualquier instrumento, ya sea fantasmas, ya sea frases o franquicias para ser usadas contra Irán, o inclusive de alguna manera las tácticas de Occidente y de Estados Unidos, siempre ha usado grupos radicalizados para ser financiados a través de dos o tres escalones y ser usados como una especie de títeres dentro de estas marionetas, dentro de este juego político de desestabilización a los adversarios estratégicos. Se ha usado en Ucrania, se usaron en la época de la Guerra Fría, donde Estados Unidos financió a grupos subversivos de izquierda en Italia y en Europa, y también se usa, Estados Unidos usa estos grupos que pueden tener algún tipo de ideología extremista, pero que al final su funcionamiento y su sistema dependen o actúan en unívoco o en alianzas con los Estados Unidos. Entonces, el instrumento de acción ha sido exitoso, se tiene que utilizar muchísima capacidad de inteligencia y capacidad de golpear con muchísima capacidad técnica para evitar que esta hiedra del terrorismo pueda surgir a través de cualquier otro enmascaramiento y cualquier financiamiento que pueda hacer Occidente en el caso de Irán y en toda la zona de Asia Occidental.
A ver, Pablo, nos dirigimos ya a la recta final del programa y en este mismo sentido no quiero que se quede por fuera una frase dicha por el líder de Irán y preguntarte qué tanta fuerza tiene e interpretación esto. Lo voy a citar: el mártir Soleimani es más peligroso para sus enemigos que el general Soleimani. ¿Cómo lo interpretas?
Como una interpretación basada en lo que significa o lo que significó el martirio de Qasem Soleimani, ¿no? Hay una frase en Latinoamérica de Monseñor Arnulfo Romero, quien fue asesinado en El Salvador, quien decía: si el grano de trigo no muere, no da frutos. ¿Y en qué sentido más exacto, no? Este grano de trigo llamado Qasem Soleimani es asesinado, muere, para dar más vida, para dar más vida a la resistencia, para dar más vida a la esperanza de los pueblos, para dar más vida al derecho a la autodeterminación y la lucha por ella, para dar más vida a que muchos pueblos se unan en función de derechos fundamentales: derecho a la vida, derecho a la integridad territorial, derecho a desarrollarte soberanamente. Y en ese sentido, indudablemente, Qasem Soleimani con su muerte es aún más peligroso. No es peligroso, es aún más peligroso para sus enemigos, porque se convierte en un faro, en un punto referencial, en un hito. El general Qasem Soleimani ha servido en estos 4 años como un punto ejemplar, referencial en muchos aspectos, para el pueblo del Líbano, para los movimientos de resistencia del Líbano, de Palestina, de Yemen, de Irak. Ha sido referencial para el pueblo iraní. El general Qasem Soleimani ha tenido elementos de ejemplaridad y de ejemplo para la lejana Venezuela, desde las costas de Irán, ¿no? O sea, el transporte de hidrocarburos para Venezuela en los momentos más álgidos, indudablemente iban con la impronta de Qasem Soleimani. Toda parte del mundo donde la lucha por la autodeterminación, la resistencia, el oponerse a los poderes hegemónicos, indudablemente lleva el sello de Qasem Soleimani, y por ello, con su muerte, con su asesinato, es aún más peligroso que el general Soleimani vivo. Ya era peligroso, ya conducía la lucha a la resistencia, imagínate hoy con lo que significa. Y permíteme terminar con otra idea, ¿no? Un poeta latinoamericano como Roque Dalton, indudablemente asesinado por allá por el año 1975, hay una frase muy bonita respecto a su muerte, porque dice que con su muerte hay muchos Roques por nacer. O sea, muchas personas que van a seguir esa senda. Y por eso también hay muchos Qasem Soleimani que viven, pero muchos millones que están por nacer para la defensa de estos conceptos y de esta práctica de libertad, autodeterminación y soberanía.
Un legado que se seguirá replicando definitivamente, y nosotros lo vamos a seguir midiendo acá a través de la información y el análisis pertinente. Les agradezco a ambos, nos quedamos con esa reflexión final, Pablo, y también mil gracias, Martín, como siempre, por acompañarnos en el análisis. Hasta la próxima.
Gracias, Dani, un gran abrazo.
Otro de regreso para ustedes, así el panorama de la voz de nuestros expertos. Mañana seguiremos pues con el foco puesto en la región de Asia Occidental, porque abordaremos todo sobre el asesinato del jefe adjunto del buró político de Hamas, Saleh al-Arouri, en el atentado, recordemos, con un dron israelí en Beirut, Líbano. Todas las incidencias y reacciones las tendremos acá en Detrás de la Razón. Buenas jornadas, les esperamos mañana.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy, junto al equipo de Hispan TV Radio, estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Para tener una buena vida, tanto la salud física como la mental son importantes. A veces, para lograr la vida que deseas, es necesario un cambio de estilo de vida. En este programa, juntos reemplazamos los malos hábitos por otros buenos. Cabe señalar que las recomendaciones proporcionadas en este programa son generales, y algunas de ellas pueden no ser adecuadas para todos. Si es necesario, consulte a su médico o consejero para hacer algunos cambios en su estilo de vida. Estimados oyentes, en el programa anterior hablamos de la pereza y sus causas. Hoy daremos consejos para superarla. Pereza es una palabra con variedad de usos en todos los ámbitos de la vida humana. Desde hace mucho tiempo relacionamos a un perezoso con una persona durmiendo en la cama. En general, cuando una persona evita las cosas que hay que hacer, es perezosa. Cualquiera que sea la causa de la pereza, hay que tratarla. Al tratar la pereza, se inyecta tremenda energía en nuestra vida y la frescura y vitalidad que aporta hará la vida más bella. Primero, para empezar, es necesario encontrar el problema principal. Así que cada vez que se sienta perezoso, tómese un momento para reflexionar. Vea dónde está el problema y qué factor o factores lo causaron. La pereza generalmente es un síntoma, es decir, se considera resultado de un problema y es efecto de una causa que debe ser descubierta y solucionada. Hay varias razones para la pereza, entre ellas la falta de motivación, el cansancio, el miedo, la apatía, etc. Descubra las causas de la pereza y trate de deshacerse del retraso y la falta de motivación que provoca. Ahora que sabe de dónde se origina su pereza y cuál es su causa, tome medidas para solucionar el problema y tratarlo. A la hora de encontrar una solución y tratamiento para la pereza, conviene tener en cuenta algunas cosas. Si está cansado y la causa de su falta de motivación es el cansancio, descanse un poco. Si su tiempo es limitado, inevitablemente elimine algunos programas. Si está abrumado por diferentes programas y tareas y este tema lo confunde, intente dividir el problema en componentes más pequeños. Haga una lista de prioridades y empiece a hacer las cosas en orden. Ahora bien, si la causa de su huida del trabajo y su pereza es el miedo, debe pensar en cuán razonable es su miedo y cómo este miedo le aleja de sus objetivos. A veces algo nos golpea y nuestros sentimientos resultan heridos, o algo molesta nuestra alma y esta molestia nos quita la motivación para actuar. Si esta es la causa de su pereza, no se estrese de ninguna manera. Dese tiempo para recuperarse y luego empiece a tratar su pereza. Para curar la pereza provocada por la falta de motivación, también debe cambiar su entorno. Rompa los estereotipos y recupere la pasión perdida de cualquier forma que le conviene. El orden es siempre una de las razones del éxito y de la superación de los problemas de la vida diaria. La desorganización y el caos le desperdician mucha energía. Especial y visualmente, cuando su entorno está desordenado, su motivación y energía disminuirán. Además, en nuestro subconsciente suceden muchas cosas. Lo que vemos, oímos y las sensaciones que recibimos del entorno nos afectan de forma inconsciente. De hecho, miles de cosas suceden detrás de escena de nuestro cerebro. Entonces, para iniciar las actividades, debemos preparar el terreno para la relajación de la mente subconsciente. La mayoría de nosotros hemos oído mucho sobre el pensamiento positivo y sus beneficios. Consideremos entonces la positividad como un principio. Cuando constantemente se imagina como vago, débil y desmotivado, el cerebro internaliza estos rasgos y le quita el poder de cambiar. Además, trate de aprovechar las oportunidades actuales. La mayoría de nosotros sacrificamos el presente para desear el futuro o lamentar el pasado. Los momentos maravillosos son más preciosos de lo que piensa. Además, intente imaginar los beneficios de tratar la pereza en su mente. Al considerar las ventajas y una perspectiva clara, su capacidad para iniciar actividades se duplicará y tratar la pereza no será una tarea difícil. Intente estar alegre y despierte feliz. A veces, procrastinar es debido a que nos fijamos metas muy grandes e inalcanzables. En tales casos, conviene pensar en objetivos que sean más accesibles. Y para no decepcionarse, fíjese metas proporcionales a sus talentos y habilidades. Así que intente hacer una lista de sus prioridades. Esta priorización debe realizarse en función del tiempo y la importancia de sus tareas. También debe escribir sus metas y planes. Compruebe su progreso de vez en cuando. En este caso, su mente encontrará una buena coherencia para dar seguimiento a las tareas y actividades, y llegará a un punto en el que la pereza será eliminada por completo de su vocabulario. Para curar la pereza es necesario fortalecer la motivación en varios aspectos de la vida. Puede anotar sus deseos e intentar conseguir cada uno de ellos. Puede escribir sus metas y sueños en un papel y ponerlos frente a sus ojos. Alcanzar metas y sueños requiere de mucho esfuerzo y perseverancia. Parte de las fuerzas necesarias para este esfuerzo y constancia se origina en la importancia de alcanzar las metas. Si se olvida el objetivo final, la pereza simplemente lo descarrilará del camino del progreso. Por lo tanto, a veces debe detenerse y refrescarse mientras intenta alcanzar su objetivo. También puede preguntar sobre la necesidad y la importancia de su objetivo y ver si puede afrontarlo solo o si necesita un compañero con ideas afines. Dado que el perfeccionismo es uno de los obstáculos para lograr el éxito, asegúrese de no caer en esta trampa, ya que un perfeccionista siempre busca los mejores resultados y los métodos más perfectos. Dado que nada en este mundo es perfecto e impecable, el perfeccionismo reduce la fuerza y la energía, y la pereza se mostrará muy pronto como una respuesta lógica a la falta de perfección. Si tiene una idea en la cabeza, hágala y no tenga miedo al fracaso. No hay peor castigo por el fracaso que la pereza. Al actuar y fallar se gana experiencia, pero con la pereza su estado de ánimo se arruinará, su esfuerzo se perderá y se sentirá inútil. De esta manera, intente bajar las expectativas de los demás y tener confianza en sí mismo. De esta forma su poder se duplicará. La cura para la pereza es actuar. Quedarse quieto le arrojará al fondo del oscuro pozo de la pereza. Para curar la pereza que todos sufrimos en ocasiones, hacer cosas sencillas es de gran ayuda. Todos hemos oído hablar de los numerosos beneficios del ejercicio, pero lo más importante es la alegría y la pasión que fluye en la vida. Al hacer ejercicio, aumenta la velocidad del flujo sanguíneo y el metabolismo del cuerpo. Incluso por poco tiempo que haga ejercicio, le traerá beneficios. Otro punto positivo del ejercicio es el aumento del nivel de energía del organismo, y como resultado se elimina el deseo de comer alimentos poco saludables. Sin embargo, si aún tiene poca energía después de aplicar estas recomendaciones, consulte con un médico. Empezar es la parte más difícil. Es un poco difícil superar la resistencia que hay en nosotros a emprender un nuevo trabajo. Comience con pequeños pasos y ve el impacto de los pequeños cambios. La vida es dura y no es razonable esperar que una vida perfecta signifique una vida sin desafíos ni problemas. Pero hay que aceptar que junto a esa dificultad, la vida también está llena de emoción, esperanza y felicidad. La pereza le priva de situaciones maravillosas y la felicidad, etc. Necesita mejorar sus habilidades, encontrar soluciones a los problemas y superar sus miedos con todas sus fuerzas. Así que no ponga excusas y sea valiente. Intente dividir sus actividades en partes más pequeñas. Cuando las cosas se dividen en partes, son más fáciles de hacer y tendrá menos miedo de empezar. Algunas personas se quejan constantemente de la falta de tiempo, ya que no lo utilizan adecuadamente. Perder el tiempo de manera inapropiada conduce a la pérdida del tiempo necesario para dar seguimiento a sus tareas. Por otro lado, la falta de planificación crea caos y en el caos, el cerebro pierde el poder de gestionar y tomar la decisión correcta. Así que ayude a su cerebro tratando la pereza. Ser realista ayuda mucho en el camino. Así que haga un plan razonable y cúmplalo. Bajo ningún concepto incumpla las reglas que se ha marcado para realizar sus tareas, lo que por supuesto no significa renunciar al descanso y la diversión. Cree un equilibrio entre trabajo y descanso. Sea ordenado y testarudo en todo. Cuando hace bien su trabajo, el descanso será más dulce para usted. Tratando la pereza, encontrará un mejor estado de ánimo y la recreación y el descanso le darán un buen sentido a su vida. Recuerde también que merece que le aplaudan por cada paso que da hacia su objetivo, así que ámese a sí mismo. Anotar objetivos semanales le mantendrá concentrado y motivado. Esto le motivará mientras organiza sus pensamientos. No deje que el miedo a la adversidad y los desafíos en su camino le desanimen y le lleven a la pereza. Para alcanzar el éxito hay que experimentar algunos dolores y amarguras. Nada se consigue sin esfuerzo. Esta es la ley de esta época y debe aceptarse. Estimados amigos, hasta aquí el capítulo 56 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.